Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidísimos todos a esta súper especial edición de Metralla Rosa. Hoy tengo el honor de presentarles a todos a una instrumentista de lujo. Su nombre es Janet Rojas. Ella la conocen en el mundo musical como Paxi Coca y yo le voy a estar diciendo a lo largo de toda esta entrevista Paxi. Paxi es especialista en instrumentos musicales de viento, aerófonos conocidos también con ese nombre, que son instrumentos que vienen del altiplano, de los Andes americanos, y también es una divulgadora y activista incansable, promotora de toda la cosmogonía filosófica, poética, cultural del mundo andino. Es para mí un honor poder conversar con Paxi, que se mudó a la ciudad de Londres en el año 2008. Nació en Bolivia, en la ciudad de El Alto. La mantiene muy activa la música, sobre todo una agrupación en la que comparte escenario con su esposo, Canti Kena, que hace fusión de sonidos andinos con también otros sonidos afrocaribeños, afrolatinos y música del mundo. También tiene una agrupación actualmente que comparte con su hijo y con su esposo, que se llama La Sagrada Familia. Y yo, sin decir más, porque su discografía y su educación musical es extensísima, los invito a todos a que por favor, con la mejor de las disposiciones, abran su corazón hoy para que podamos aprender junto a Paxi todo lo que desconocemos en relación a los pueblos andinos americanos. Muchísimas gracias, Paxi, por acompañarme.
Muchas gracias, Carla. Muchas gracias
por Yo la siento invitación. Que a través de ti estoy entrando en contacto con mis ancestros americanos, porque de alguna forma todos como latinoamericanos conectamos con las mismas cosas.
Total, tienes mucha razón. Todos somos parte de una gran familia, ¿no? Y en el mundo también, ¿no? Tenemos lazos que todavía la arqueología, la antropología está descubriendo. Todos tenemos una raíz.
Exacto, ¿no? Bello, bellísimo. Paxi, cuéntame para empezar, háblame un poco de tu contexto familiar. Tengo entendido que tu madre era quechua y tu padre aymara, pero tú no vienes de un contexto rural, tú naciste en la ciudad. Yeah. Y es una ciudad que hoy en día es una gran ciudad, digamos, ¿no? La segunda más importante en Bolivia después de La Paz.
Exacto.
Cuéntame un poco cómo fue tu vida de niña. ¿Y qué te hizo acercarte a la música?
Bueno, sí, tienes razón. Yo vengo de esa ascendencia de la parte quechua, por parte de mi mamá, de la ciudad de Potosí, y mi padre aymara, ¿no? Son dos culturas o pueblos originarios grandes en Bolivia, también que se extiende por Perú, Argentina, Chile, ¿no? Porque antes no había fronteras como hoy las conocemos, ¿no? Sino eran pueblos originarios, culturas que siguen vivas. En ese proceso histórico de, qué sé yo, de que los pueblos indígenas se trasladan a la ciudad, a las urbes, en busca de mejor vida, podemos llamarlo, es que mi mamá y mi papá se encuentran en la ciudad de La Paz, ¿no? Y pues también parte de una parte histórica de Bolivia es de que ellos hablan en castellano y nosotros, la familia, los que la primera generación que nace en la parte urbana, pues hablamos el castellano. También como parte de tener más oportunidades, porque mientras menos indio aparezcas a través del nombre o cómo hablas, tenías más oportunidades de mejor vida.
De progresar, digamos, exacto, en el sentido convencional del término moderno, ¿no?
Total. Eso fue Y creo ahí empieza un primer hecho que marca, ¿no? A muchos distanciarnos de nuestras raíces.
Y a ti
Porque
te hizo todo lo contrario, te estimuló a conectarte más y más con lo que ellos hasta cierto punto habían tenido que darle la espalda. No es que le dieron la espalda, sino que se vieron un poco forzados a darle la espalda, ¿no?
Y eso surge años después, porque uno no se pregunta, no se cuestiona. Nacemos como en una forma natural y
Sí,
absorbemos
vamos.
lo natural de que ser más indio era ser pobre. Entonces uno ya piensa, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad, tienes que ser gente. Eso es lo que se dice en Bolivia o en de donde yo vengo. El término de ser indio a ser gente, porque si no llegas a tener esos niveles de educación, no eres gente.
Claro.
Y prácticamente te das cuenta, si no eres gente, ¿a qué se te
Se te
remite?
reduce,
Como
sí.
a una persona que tal vez no existe, ¿no? Y que no tiene derechos, que no tiene oportunidades de trabajo. Y viviendo en este tiempo, me parece que sigue vigente eso. Es triste. De cierta forma, creo que hay también un cambio
En la
en
mentalidad,
la
ves un cambio.
mentalidad. Sí, definitivamente cambió ya con procesos de cambio político que aún se están construyendo, obviamente. Es muy difícil, muy después de tantos años, siglos, podemos hablar de sometimiento y de opresión. Es todavía duro y difícil poder cambiar, ¿no? Eso,
Algunas
pero
cosas que son ya están inculcadas en el pensamiento criollo, yo le llamo criollo de
sí, criollo.
cualquier país de
Somos mestizos,
Latinoamérica,
¿no? Somos
y
mestizos en
que
cierta forma.
es difícil ir en contra de ellos, y yo creo que el secreto no es ir en contra, sino tratar de valorar y honrar otras cosas. Y de esa manera, de alguna forma, crear como un magnetismo a estas culturas que son tan sabias, tan hermosas, tan poéticas, de las cuales tenemos tanto que aprender, pero que si lo conviertes como en una lucha, creas aversión en los otros. Pero si tú misma o tú mismo abrazas lo tuyo, lo que creas es atracción, ¿no? En otras
Exacto.
culturas, como me imagino que te pasa de alguna
Exacto.
forma en este país, que la gente te ve como una reina inca, no te ven como una india, que como se veía a lo mejor tu mamá a sí misma viviendo en la
Ya.
ciudad que le tocó vivir, ¿sabes?
Exacto,
Tú aquí
exacto.
te puedes permitir a ti misma un redescubrimiento, además con mucha libertad, porque nadie te va a cuestionar, eso no es tradicional, esto sí, esto es colombiano, esto te lo regaló alguien de Colombia,
Ya.
estos zarcillos son de la India, eso no
El
es
purismo, ¿no?
purismo, es el purismo cultural. Nadie te va a poner en cuestionamiento ninguna de estas cosas, sino tú libremente puedes ir acercándote en la medida en que te plazca y te complazca. Y me encantaría,
Definitivo.
vamos a empezar por hablar en todo lo que acabas de desplegar sobre esta mesa. Yo estoy tan contenta porque definitivamente le dio inmediatamente a esta conversación otra categoría, como una categoría de estamos como honrando lo que está pasando, ¿cierto, Paxi?
Exacto,
Es como bien bonito lo
pues
que acabas de hacer.
he traído mis alhajas, como dicen, no solo alhajas, sino es mi parte
Has convertido esta mesa en un
sagrada,
altar, en un
sí.
altar.
Oh,
Cuéntame,
pues
cuéntame de
es
cada cosa.
eso. Bueno, te había traído esto que para mí es importante, son presentes que han llegado a mí desde mi tierra. Estamos en el tiempo de la celebración de las illas y se preguntarán qué son las illas. Son pues estos elementos
Como tótems.
de sí, podría ser un poco el significado, ¿no? La representación de algo que puede ser muy espiritual y que te da protección. Por ejemplo, esta es la representación de la Pachamama, ¿no? Vemos ahí dando vida, dadora de vida femenina.
¿Sabes qué me encanta notar? Está embarazada, la Pachamama es fertilidad, es la diosa de la fertilidad, la madre tierra. Pero además me encanta notar que no le ponen un rostro como estereotipadamente femenino. Me encanta porque es como si estuviera, como si fuera neutral, como si
Sí.
fuera neutral. Me encanta, me encanta.
Exacto, ¿no? También eso es lo que también nos hace sentir tan de allá, ¿no? Tan de allá, porque como tú dices, hombre, mujer, yo creo que
Es una
una
energía.
energía, ¿no? Somos complementarios, ¿no? Bueno, es para mí lo más valioso porque también esto es un regalo de una hermana que también es una guardiana de sabiduría
También
junto a
es
su familia.
boliviana.
Sí, Yomar, mi hermana Yomar, sí está viendo.
Gracias,
Sí, por
Yomar.
haberme hecho llegar ese presente que también
Esto
es.
se lo ponemos nosotros a los bebés para que evitar el mal de ojo que llaman en Venezuela, que es para
Es lo
repeler las malas
mismo,
energías.
pero es así, igualmente
¿Cómo es que se
nosotros.
llama esa piedra? Es amazónica, es una piedra
No son
amazónica. A
semillas,
semilla.
son las semillas, mira, son las semillas. No, ¿qué nombre tendrán en tu tierra? Pero en los Andes le llamamos guairuro.
Ok.
Que viene, estos son
Se me
pequeñitos,
olvidó el
hay unos
nombre
más grandes. Y
venezolano.
en la parte tropical de Bolivia le llaman sirari. Entonces tiene diferentes nombres. Ahora tendrás que
Tengo que
buscar,
investigar,
sí, cómo se
sí,
llama
cuál
en
es
tu
mi.
tierra, porque y lo igual lo utilizamos para la
Se le pone a los
protección,
bebés.
sí, para el mal del ojo, como dices, ¿no? Entonces,
¿Y
para
esta?
mí, esto también representa algo tan importante porque representa la vida, es el círculo que es constante. La vida es un ciclo de que nunca termina. Pues nosotros terminamos la vida humana, pero la vida continúa.
Y es bello porque no es recto, es curvo, o sea, es como flexible y al mismo tiempo concéntrico, concentra cosas, ¿no? No, no las
Exacto.
expande, pero las
Y es
concentra.
así, esa es la representación. Y esto fue hecho y fue un regalo de un maestro que también hace un año, más o menos, dejó de
Falleció.
existir, ¿sí? El maestro Gonzalo Cardoso, su familia seguramente lo está viendo. Él se encargó de hacer más de 1000 esferas tallando las piedras. Y él decía, las piedras sienten. Y las piedras son los testigos mudos de los
Ay,
tiempos.
me vas a hacer llorar.
Pero es que es así, imagínate, son estos, la piedra ha sobrevivido tanto y si hablaran, solamente hay que conectarnos. Y ya te imaginarás, su casa es un museo prácticamente, toda la casa está llena de esferas de todo tamaño. Y bueno, los invito también a ver su página web del el Museo de la Familia Cardoso. Así que para mí es muy valioso esta esfera. Eso también es otra representación de la Pachamama, pero ya en una dualidad, porque también es dualidad la vida.
Sol y luna.
Oscuridad, claridad. Entonces, la cosmovisión se va trenzando allá. Y este es otro bonito, una bonita. Un bonito presente por un hermano que vive acá en Londres. Él es escultor. Miren, ha hecho la representación de una mujer. Y como tú decías, los rasgos no son
La
el
típica,
estereotipo, sí,
sí,
de
del rostro
lo
femenino.
eurocentrista de repente, de que es la belleza, que todo el mundo piensa que es la única belleza, ¿no? Pero veo esto y digo que qué hermoso, ¿no? Y es un tipo de piedra también que está tallada.
Tallada.
Entonces, y ahora es lo último. Para mí esto tiene muchísimo valor porque fue tallado por un chamán, diré, porque a sus 80, casi 90 años, es un inglés, Martin Edwards. La madera que talló es una planta o un árbol que él mismo lo plantó hace 60 años. Y me lo ha dedicado, lo ha tallado él, se te
Una
imaginas,
belleza. Y
tremendo.
eso es para que te lo cuelgues, ¿no? Es
Exacto.
como
Es la
un.
representación de la chacana, que para nosotros decimos es la cruz, ¿no? En respuesta, digamos, a la cruz cristiana, tenemos esto, pero que también representa la cruz del sur. Tenemos una fecha especial para celebrarlo eso y que está en el cielo, que representa la cruz del sur. O sea,
Wow.
nuestros símbolos también tenemos esa simbología, ¿no, hermana? Así que les he
Como
traído
una especie
por...
además de pirámide inca. Y esta es una instrumento que tú misma hiciste, ¿no? De barro.
Bueno, sí, en esa, te comentaba de que uno tiene, ¿no? Como mujer, tantos años de estar en esa búsqueda de que si la mujer tocaba antes o no tocaba, queda como algo en la historia, ¿no? Perdido. Entonces tuve un curso con Esteban Valdivia, él es de Argentina, y Rodrigo, no olvidé su nombre, los dos antropólogos, uno de Chile y otro de Argentina. Tomé un curso de cosmovisión, perdón, etnomusicología, y a través de eso, pues fue un viaje increíble porque a mí me encanta también, como yo hago estos instrumentos, el origen de todo ello, y parte de ese curso era poder elaborar cómo hacer las
¿Los cutis
réplicas,
también los haces?
los sikus.
Los sikus, perdón.
Sí,
Le cambié las letras, yo sufro
estando,
de
sí,
dislexia.
en Bolivia sí solía hacerlos, pero acá no tengo cañas, ¿no? El problema es conseguir el material que son las cañas. Entonces, cuando uno tiene el material,
La
es un
caña
poco...
que se utiliza es una caña típica de Bolivia y de Perú, pero es allí donde se
Exacto.
consigue y nada más, ¿verdad? Porque es un tipo de
Exacto,
caña,
es un bambú,
es un bambú.
es un bambú que crece en la ceja de selva. O sea, uno dice, esto es muy andino, pero el material viene de ya entre la entrada de la selva. Y lo que te decía, ¿no?
Sí,
Hay
no,
cosas que
pero te
vamos
interrumpí que me estabas
entrando, ¿no?
contando sobre la fabricación de
Ah,
esto,
bueno, pues
perdón.
esto vendría a ser como el inicio de los instrumentos que posteriormente ya con los años se van creando. Y pues para mí fue fabuloso, ¿no? Poder un poquito entender, porque manejar el material que es la arcilla, que es la tierra misma, es un elemento fuerte, poder amasarla, poder darle forma y hacer que esto tenga el sonido, pues los pueblos mesoamericanos, precolombinos, sobre todo de América, tienen ese origen.
Además, la belleza de combinar todos los elementos, porque es un instrumento de aire, pero usas el agua y la tierra para crearlo.
Y el
Entonces, como,
fuego para
y el fuego.
cocinarlos,
Entonces,
obviamente.
claro, muy
Es los
importante el
cuatro
fuego. Y
elementos,
tienes los
sí.
cuatro elementos todo el tiempo en una conversación, en un diálogo que termina siendo constante, porque una vez que el instrumento está hecho, conserva la energía de todos esos elementos, ¿no?
Exacto, es increíble. Para mí fue un viaje, un tiempo de aprendizaje. El aprender nunca se termina y yo
No,
agradezco,
y la
¿no?
belleza es que llegas a esto después de tener años estudiando
Claro.
música. Tú empezaste a estudiar cuando tenías 12, 13 años. ¿Cuál fue el primer instrumento que tocaste? ¿Cuál fue el primer instrumento que te llamó la atención?
Los sikus.
Los sikus.
Los sikus, yo me considero intérprete de estos instrumentos más conocidos en el mundo, en diferentes países, como zampoña, tú me dijiste, ¿no?
Sí.
Zampoña. Pero el nombre que de donde yo vengo originalmente
Bueno,
lo conocemos
siku es
como
la
siku.
palabra aymara.
Eso
Y tú
sí,
me
siku.
decías, cuando te comenté que te preguntaba, pero ¿cuál es la diferencia entre el siku y zampoya? Y tú me decías, no, es que esa es la palabra, digamos, como en español.
Claro,
Y es importante
el origen, ¿no? De la
también ir
palabra, ¿no?
como a lo más originario para también entender, no por purismo, sino también para entender. ¿Por qué se llama como se llama? Porque además tengo entendido que el nombre en Aymara significa instrumento de bien, camino del sonido, instrumento, algo significa. Entonces es
Debe
importante.
tener unas raíces que a veces debe tener la conexión, pero mira que yo lo conozco como zampoña, fue lo primero que conocí, y ya en el estudio, en el tiempo que he ido tocando, pues llamamos a las personas que tocan en tropa, los sicuris, les decimos. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Viene de los pueblos, y sicuri es la palabra que se da a la persona que toca el siku. Entonces, la palabra original de estos instrumentos son sikus.
Sí.
Y esta familia, pues ya viene desde el chuli, llamamos chuli. Digo, particularmente en los Andes, de donde yo vengo, en Bolivia, porque en Perú tiene otro nombre, en Chile tiene otro nombre, y así yo creo que van, yo creo, es como el quechua, que hay un quechua boliviano, hay un quechua peruano, hay un quechua ecuatoriano, que varía está entre ahí. Tenemos también, ¿tú te acuerdas de las zampoñas grandes, los sicus?
Sí.
Eso se llama hacha siku.
Okay.
Hacha es aymara y significa grande.
Okay.
Hacha siku, ¿no? Entonces sí, tiene su nombre. ¿Y por qué el nombre zampoña? Pues de lo que pude investigar hace mucho tiempo, ya es una deformación, dice, de una palabra que ya tal vez puede ser hasta inglés esa palabra, porque viene de symphony.
O sinfonía, claro, pero
Zampoña, porque es, como te decía, es uno de los pocos instrumentos en el mundo hecho para tocar en dos personas, con dos personas. Como ven, aquí tiene dos filas y normalmente, inicialmente, esto se tiene que tocar entre dos.
es como una especie de diálogo, de conversación, ¿no? De dos
Eso,
instrumentos.
sí.
Y se supone que su origen, según algún tipo de... Hay algunas versiones que dicen que en los pueblos incas, una sacerdotisa cuyo nombre era la Luna, se llamaba Luna en quién sabe en qué idioma, inca, pero yo no me acuerdo el
Quilla,
nombre.
tal vez.
Kiria, sí,
Quilla.
Quilla,
Quilla, ese es
Quilla.
el nombre de
Ella se
Luna.
llamaba así y supuestamente era muy intuitiva y tuvo un sueño muy vívido. Fue donde su sacerdote más cercano a su jerarquía y le dijo: hay que crear un instrumento que una la cultura, que una al pueblo. Hay que crear algo que una al pueblo y tiene que ser un instrumento para que pueda ser a través de la música. Y entonces, supuestamente, ese es el origen
De los
de
sikus.
los sicus.
Seguramente, ¿no? Hay muchas
O es la
orígenes,
leyenda,
leyendas,
es la leyenda,
son
claro. Ajá, son
leyendas, son
leyendas.
muchas leyendas,
Mitos,
mitos,
leyenda.
claro, la leyenda. Definitivamente, pero yo pienso que el inicio de todo eso fue ya con la humanidad misma, cuando sopla el viento, una caña se quiebra y el viento causa ese sonido, esa sonoridad. Y bueno,
Es
ahí.
como que el campesino se daba cuenta, wow, mira cómo suena. Y por eso es que el sonido es, te transmite, te traslada inmediatamente a la montaña,
Ah,
porque tiene ese elemento de
claro.
que tú lo oyes en la montaña naturalmente, ese sonido,
Claro,
¿no?
hay más viento allá, hay más viento, más corrientes de viento, ¿no? Que en la selva, qué sé
Crean
yo, ¿no?
todos
Creando.
esos sonidos.
Y claro, entonces eso nos hace pensar que ya desde tiempos, ya qué sé yo, milenarios, había ese intercambio entre pueblos. De los Andes, de las zonas tropicales, de las
A la
costas.
costa,
Y esto es lo que, mira, que
te
para
ancla con la
nosotros,
costa.
por supuesto, porque nosotros venimos de los pueblos andinos donde es montañas, y en qué momento tuvimos este mar, seguramente muchos miles de años, se ha quedado ahí, y puede ser el intercambio de pueblos de igual forma, que esto representa es algo. Un instrumento, le llaman las trompetas también, o también en los pueblos se utiliza para hacer rituales, para hacer las...
¿Cómo lo puedes tocar?
Sí, claro, por supuesto. Sí, pero es...
Es un sonido grande,
Es, sí,
potente.
es un... A ver, ya lo verán con mucho respeto y hacemos un... También como a veces se utilizan en los rituales para... Llamar energías, ahuyentar energías también, ¿no? A ver.
belleza de sonido,
sí,
wow.
Sí, es profundo esos sonidos.
Es muy,
¿no?,
profundo.
Yo creo que de hecho los sonidos naturales, es increíble. Si esto nos causa, nos remueve, ¿no?, el espíritu cuando se hace en tropa. Pues te habrás imaginado cuando yo hice este instrumento y lo tocamos, para mí fue,
Lloraste
¡qué
la primera
increíble! Yo me
vez. Yo me
sentí
voy a
tan
acordar.
feliz porque yo dije, por favor,
Qué
en un
emoción.
momento me parecía imposible porque es difícil poder lograr de que se logre
La verticalidad del
exacto.
cilindro, ¿no?
Porque si está seco la tierra tampoco la puedes manejar, entonces tiene que estar húmeda, entonces,
Y no
oh,
es abierto por abajo, entonces por dónde
no.
es. Claro, qué
Entra
increíble.
y sale.
Gracias, qué belleza. Qué belleza,
La
como, qué
tierra.
belleza de sonido. Qué belleza.
Sí.
Y las escalas de los que tienen dos o tres hileras, sí, hileras las llamas.
Sí, claro, filas de.
Filas, filas.
Sí, las filas de la zampoña o del siku, ¿no? Originalmente, como te dije.
Varían y se hacen más complejas según más hileras tenga o filas o no.
Sí,
Sí.
ya requiere más técnica, requiere como un poquito más de práctica, podemos decirle, para conocer las escalas y qué sé yo. O sea, para mí ha sido un reto, ¿no? Un reto desde el aprendizaje, desde este instrumento tan natural, tan puro,
Orgánico.
orgánico, exacto. Uy, yo quedé enamoradísima a los 13, 14 años. Agradezco a mis maestros en esa época, que eran mis propios amigos del colegio Juan Capriles en el Alto, porque normalmente los hombres eran los que sabían más, las
Okay.
mujeres no, porque es algo como que. Ya sabes que las labores están destinadas, ¿no? Entonces los hombres naturalmente juegan el fútbol, ahora ya
Sí,
no. Exacto, entonces los hombres tocaban los instrumentos y siempre como que las mujeres no se dedicaban en ese tiempo. Ahora ha cambiado,
ha
se abrió
cambiado.
la brecha.
Pero me decías, comentabas en una charla que tuve oportunidad de asistir, que organizó la gente del agua, Latin American Women AIDS, que a ti te decían mucho, por ejemplo, no deberías estar tocando esos instrumentos, no vas a conseguir, no vas a hacer nunca familia, no vas a poder tener hijos. Hay como una superstición también
Esos
ligada
tabús,
al
exacto.
tabú de las mujeres tocando instrumentos de viento particularmente o cualquier instrumento.
Bueno, en ese tiempo yo supe de los sikus, pero recientemente en otra entrevista que gracias al YouTube tenemos, pude enterarme que otra artista también que toca actualmente, muy jovencita ella, y es reconocida en Bolivia, toca el charango. El charango es como
Que
el
tú también lo
ukulele, ¿no?
tocas.
Sí, también toco, no, pero no soy yo, o sea, tengo que dar el respeto, ¿no? Un artista se dedica a un instrumento, o puede tocar muchos, pero en mi caso, personalmente, yo prefiero decir que soy intérprete de los sikus, ¿no? Yo toco los otros instrumentos, pero de repente no. Como debería ser, por ejemplo, Kanti, mi pareja, se llama Kanti Kena porque la Kena
La
es,
quena.
él es un maestro con la Kena, hace y deshace. También él toca otros instrumentos, pero podríamos decir que su main instrument, el instrumento principal es
Es
la
la
Kena.
quena.
Y yo también, o sea, yo debo reconocer que es mi instrumento, lo he tocado bastante tiempo, toco también los otros instrumentos, el charango de igual forma, pero hay otras personas que sí son ya se dedican a eso porque es un mundo grande, ¿no?
Y esta chica decía lo mismo del charango.
Decía lo mismo, que le decían, pero ¿por qué estás tocando? Que vas a traer mala suerte. O sea, imagínate, las mujeres si tocan traen mala suerte. Y en el caso mío nos decían, ay, no tienes que soplar, porque no vas a tener leche, te vas a quedar estéril, o sea, no vas a tener leche a la hora de amamantar a los hijos, o sea, porque es la preocupación de que la mujer es dadora de vida
Y si se dedica a cualquier otra, a lo mejor viene de por ahí, que si se dedica a cualquier otra cosa y le pone pasión y corazón a esa otra cosa, pierde su fertilidad, o sea, o su capacidad, su magia, que tiene que concentrar solamente en
Exacto.
procrear y dar
Puede
vida.
ser también, pero también debo confesar de que estos instrumentos requieren, como al inicio, más fuerza, yo
Física.
física. Sí, y total, cuando se toca
Hay
bastante,
mucha concentrada en
sí,
el
como los
core,
cantantes,
como
sí,
dicen en inglés, en el abdomen,
exacto.
como el powerhouse, esa parte del
Exacto.
cuerpo.
Como los cantantes, ¿no? Entonces, que antes de cantar no pueden comer mucho porque el diafragma se reduce y no tienen mucha resistencia. Igual nos pasa a los vientistas, pero también a mí me pasa que si no como antes,
Y
no
como
soplo.
vientista puedes garantizar que sí tuviste leche, que sí puedes dar a luz y que tienes un hijo precioso. Por si
Totalmente.
acaso todavía queda alguna
Totalmente,
superstición.
exacto. Yo nunca tuve miedo a ello y creo que fue un poco de una rebeldía de esos tiempos. Yo no sabía que si era rebeldía o no, pero eran mis ganas de seguir haciendo música y yo continué con la música. En el camino pude ver muchas amigas mías que dejaron la música y que eran talentosas. Que yo encontraba amigas, ay, vamos a hacer música. Se oponía a la familia, la mamá y al final terminaban dejándolo. Y al final yo quedé como que de esos tiempos como una de las pocas que
Que siguió.
continuó, pero gracias a...
De hecho, es tan fuerte tu conexión con la música. Yo pienso que hay un legado ancestral muy poderoso. A ti te están utilizando. Los espíritus te están
Seguramente,
utilizando para cosas buenas, pero
seguramente,
que
sí.
hasta tu hijo es talentosísimo y es muy chiquito. ¿A qué edad empezó a tocar?
Mira, él, yo
O
creo que él nació
lo
ya
arrullabas
desde la
con...
barriga porque no ha dejado de tocar en el embarazo y eso es algo tan cierto desde que uno ya, una mujer ya
Concibe.
concibe todo lo que absorbe desde ese momento. No sé si de antes, pero desde ese momento, seguridades, lo que escuchas, todo eso
Es
se va
que él, cuando
absorbiendo.
uno lo ve, Ray Michu, ¿no? Ray
Raimisita,
Michu lo
sí.
llama ella, pero se llama Raimi.
Sí, Raimi
Él transmite como yo adoro una palabra en inglés para eso que es effortless, sin esfuerzo. Como
natural.
una cosa es natural, se le da súper natural y obvio, tiene padre y madre, músicos, instrumentistas que no paran de tocar. Todo lo celebran con música, ustedes, todo.
Hoy
Lo
sí.
bueno, las despedidas, los dolores, las alegrías, todo lo celebran con música.
Eso. Yo creo que también gracias a mi pareja también que ayuda a
Hola, Canti.
sobrellevar, sí, ayudar a poner fuerte esa parte de que la música es sanación y donde vayamos podemos dar alegría a los demás. Podemos dar un poquito de nosotros con la música, porque antes pues yo caminaba con mi instrumento, pero para tocar, pero no para, digamos, cualquier salida. Y quien lo hace es Canti. Canti sale, pero donde vaya, no importa la esquina, él agarra su bolso, su quena. Pa,
Y
pa.
lo toca y me encanta porque además
Sí.
es muy extrovertido.
Él
Y
es.
eso quería también hablar, quiero hablar también de él. Su nombre es Carlos, su nombre
Carlos, no
criollo.
como Carlos Saldaña, pero que muy todo el mundo lo conoce como Cante y nadie sabe. Oh, ¿te llamas Carlos? Dicen.
Pero que la gente podría perfectamente pensar, por ejemplo, que siendo ambos, él es peruano o boliviano,
Él es
él es
peruano.
peruano, que siendo de... orígenes relativamente similares, ustedes por eso se encuentran y se llevan tan bien, pero lo que la gente no sabe es que tú eres de la montaña y él es de la costa. Y eso ya es una diferencia enorme.
Okay. Exacto. O sea, somos de culturas diferentes. Muy porque distinta. Ahí sí doy crédito a que somos de distinta cultura, no hablando de países, ¿no?
Sino el modo en el que se acercan a las cosas, a la vida, como,
claro,
como se aproximan a la vida.
Yo vengo de la montaña, hace frío, somos más introvertidos y todo eso, la melancolía a través de nuestros instrumentos, que también representamos con alegría nuestras celebraciones. Él todo el tiempo, 365 días del año, tiene
está en
sol.
Una fiesta.
Eso, los de la costa como que son... Y tienen el mar allá, el sol. Yo estuve en su tierra, o sea que...
¿Tú has estado en la Isla del Sol? ¿Isla del Sol?
No,
Isla
él viene de la arena Piura.
Sí, sí.
Sí, él viene de la arena Piura, donde dice que todo el año es verano. Y yo fui en el tiempo que fue invierno para ellos, pero yo estaba en short y estaba así, ¿este es invierno? Oh, no quiero imaginarme cómo es verano.
¿Cómo
yo
es
decía.
Verano?
Pero... Y la gente es pues muy... nos parecemos en culturas de pueblos, que ellos son tan felices de compartir algo, tan abiertos, las puertas abiertas, la mamá cocinando a leña, con el patito, los gallos, las gallinas, que cuando llegamos, bueno, vamos a sacrificar ahora a esta gallina.
Él es de un medio un poco más rural que tú.
Él sí.
Sí, porque tú vienes de un medio más urbano.
Exacto. Entonces, a veces tenemos ahí nuestros choques. Pero si tú eres urbana, me dice. Y yo, oh, tiene razón. Claro, él viene del pueblo y donde, tú sabes, los pueblos son más querendones.
Y con donde convivía con los animales, por ejemplo.
Todos
más
los
cerca
días.
De la naturaleza.
Porque, tendrás bueno, que entrevistarlo a él para que te cuente sus vivencias. Pero él tiene sus raíces de parte de su padre. La abuela es de Ayacucho, o fue de Ayacucho, que ya no está, hablante quechua, o sea que tiene su raíz andina, por eso su conexión fuerte con los Andes, porque muchos le habrán dicho en su camino, pero si tú no eres andino, pero muy dentro de él, claro que sí.
Claro.
Y entonces él lo lleva muy, muy orgullosamente, con toda esa pasión, la música, y gracias a él yo también aprendí a cargar mis instrumentos, la mayor parte de las veces, a veces cuando ya no muy cargada.
Ya no.
No, por ejemplo, cuando voy de shopping o al supermercado o al mercado, no llevo los instrumentos porque no se puede. Pero sí, cuando salimos en familia, cargamos mis instrumentos y Raimi aprendió a cargar un instrumento porque es lo que tenemos.
¿Cuál crees que le gusta más a tu hijo? ¿Cuál crees, por dónde lo ves más inclinado?
Seguro va a ir cambiando, pero lo que él dice... que la flauta, porque ahorita está aprendiendo la flauta traversa, de manera natural toca las zampoñas, los sikus, toca en así
quena
en tropa,
también.
Toca un poco la quena, pero por sus deditos delgaditos que ya está creciendo, ahora ya los va a poder tapar, pero la flauta traversa ya le ha hecho más fácil, y él dice, es mi instrumento, y ahora sí ya toca, pues nosotros hemos... Gracias también a las oportunidades, porque tú sabes, tener oportunidades en un país, en un sistema, pues hay que aprovecharlos, porque
claro,
no todos hemos tenido esas oportunidades. El hecho de tener un instrumento propio en mi tierra, por decirte, una guitarra, ya era un lujo. No todos podían tener. O tener un charango, ya eso cuesta. Pero estos instrumentos como que eran más accesibles para nosotros, por eso que muchos de nosotros en Bolivia o en los Andes aprendemos a tocar estos instrumentos porque es lo más cercano que tenemos.
Y los puedes hacer tú misma, ¿verdad?
Se puede hacer una vez que se tiene las cañas y
tener
la técnica, el material, claro, sí. Sí, yo los hago, pero para mí, no para vender, porque ya hay maestros constructores y hay maestros músicos que hacen instrumentos para otros músicos. Ya ese es un nivel ya más grande, porque el músico...
También es un arte, el de la...
Es un arte, es un arte.
Fabricación de instrumentos,
es,
claro.
Es totalmente un arte. Porque...
Y te estaba tratando de conocer lo más posible algunas leyendas y escuchaba que en las... en los imperios antiguos y en los señoríos antiguos, a la que es de un solo, el instrumento que es de una sola
Lina,
hilera,
sí.
eran más los que usaban las madres para arrullar a los hijos, porque los podían hacer más pequeños y eran menos pesados y se los colgaban en el corazón, como en el
¡Ay, qué
área del corazón. Entonces,
hermoso!
cuando el niño lloraba o algo, les tocaban para tranquilizarlos.
¡Ay, qué
Qué bonito,
bonito!
¿verdad?
Eso,
Sí.
bueno, debió ser ya, habrá pasado, pero
Estamos hablando
no,
de los incas, sí.
sí, tal vez unas leyendas lindas que deberíamos haber continuado, ¿no? Pero hubo un quebrantamiento de
A
historia.
mí me encantan los mitos y las leyendas, entonces
Sí, que tú
siempre
no sabes si es real o no lo es,
no
pero
importa,
sí lo
ajá.
puedes practicar, ¿no?
Y aprendes de ti
Y
mismo
claro,
mucho.
sí, yo para mi hijo cuando era pequeñito, yo agarraba una zampoñita y le soplaba. Y sabes, en casa me causó mucha gracia una vez que yo me puse a tocar una canción y normalmente a veces que le toqué uno de esos ritmos que viene de la tierra de los curanderos o de los doctores naturales que utilizan plantas. Toda esa población que es Charazani son médicos por naturaleza. O sea, esa es una herencia que tienen. Todas las plantas que tienen alrededor saben para qué utilizar y a la vez utilizan lo que llamaríamos musicoterapia. Tocan en tropas y es increíble cuando, porque viven en medio de las montañas, es un semivalle y ellos cuando hay celebraciones, porque la música que se toca en los pueblos es para celebrar, para hacer festividades. Y eso, ¿cuándo viene? Cuando hay estos solsticios, los equinoccios, que se celebran la siembra, la cosecha, para poder que la siembra esté bien, que haya lluvia. O sea, esos son los momentos de festividad, o sea, de acuerdo a un calendario agrícola. Entonces, todo el pueblo, o hablaremos de los hombres, hasta el momento que yo vine acá a Londres, porque me imagino que ha ido cambiando esa historia, porque ya he visto en algunos videos de que hay ya mujeres en medio de las tropas de hombres, y eso me parece maravilloso. En los pueblos originarios, porque recuerda que yo vengo de la ciudad, y en la ciudad como que también se
Es más
absorbe.
fácil que las cosas
Sí,
cambien.
un poco, también es otro
También,
punto, pero
sí,
en
hay
los
otras, también se
pueblos,
contaminan.
sí, pero
Y
los pueblos,
también.
sí, te imaginas, tienen una tradición, pero ya he visto y yo dije, maravilloso. Entonces, esos pueblos en las fiestas todos tocan, no porque son músicos, sino porque eso tiene que
Es
pasar.
parte de la celebración a la vida cotidiana, constante, a la que están para la que están entrenados. Qué maravilla, ¿no?
Exacto, entonces tocan y tienen, en términos musicales, si hay por ahí gente que habla de música, ellos tienen una afinación que está en torno a las vibraciones del corazón. Y, por ejemplo, esto tiene una afinación en sol mayor, así hablando en términos musicales. Y la tercera hilera es la fila cromática que me da posibilidad de tocar en diferentes escalas. Pero lo que utilizan específicamente los de Charazani, utilizan la tonalidad del do sostenido, que casualmente también utilizan una escala parecida en la India. O sea, hay
Bueno, es que este instrumento
conexiones.
milenario, todas las culturas milenarias tienen su versión. En la flauta de Pan, en China tienen su versión, en los Andes tenemos la nuestra, pero existe, es un instrumento que en distintos continentes, en momentos donde no existía internet ni globalización, igualito llegaban a la misma conclusión,
Desarrollaron
exploraban los mismos materiales de la misma manera
y afinación, ¿no?
y
Eso es
afinación.
lo que a mí
Y cuéntame de tu nombre antes de que sigamos hablando y hablando y hablando, y a mí se me olvide preguntarte, porque una cosa que me encanta es que Paxi significa en Aymara madre luna, y coca que es esta belleza de planta sagrada para muchos. peligrosa para otros. Tiene muchas connotaciones la palabra coca. Culturalmente puedes aproximarte a ella desde distintas creencias o desde distintas percepciones. Y me encanta que tu nombre conjugue estas dos cosas como para ya de por sí, estéticamente tú estás creando una identidad que asocia dos cosas muy poderosas, muy poderosas. Además que los aymaras tienen todavía un calendario basado en los ciclos de la luna, no del sol.
Los pueblos, sí, los pueblos
De junio a
originarios.
junio, y
Sí,
son 28
sí.
días y no 30 o 31 los meses. Entonces, por favor, cuéntame, ¿cómo llegas tú a ese nombre?
Bueno, prácticamente como voy a retomar tus palabras, al inicio tú me presentaste como cuando yo llegué acá el 2008 y es ahí cuando empieza también muchos replanteamientos para mí y entre ellos fue mi nombre, ya que recuerdo haber estado tocando en una ciudad, puede ser el 2008, sí, antes del 2009, y no recuerdo qué ciudad, y me encuentro con uno, tú sabes, de los druidas, puede ser, uno que estaba vestido, o sea que para mí me impresionó porque era
Alto.
alto y llevaba un saco ahí todo, ahí, o no sé si verde, un verde oscuro, tenía la barba, así, como en Harry Potter,
Sí, un personaje
¿no?
del
Sí,
bosque.
exacto, y tenía un bastón y
Un
tenía
mago
una
del
piedra.
bosque.
Claro que hay esos, los celtas aún, que también es una cultura, una forma de vida, religión, moda, no lo sé, pero pues a mí me impactó de momento. Se acercó a mí y me dijo, ¿cómo te llamas? Seguro una pequeña conversación, pero lo que me queda de esa conversación, me preguntó mi nombre. What is your name? Janet. No, me dijo, what is your name? Entonces yo supe inmediatamente a qué se refería, que Janet no representaba lo que
Tu
él veía,
esencia,
eso.
sí.
Y eso también viene, corresponde, ¿no? Pues a que yo te decía, ¿no? Que nuestros papás nos ponían, nos siguen poniendo allá, ¿no? Me imagino los nombres de acuerdo a la moda, la invasión de Hollywood o qué sé yo, todo lo que
Sí,
pasa, ¿no?
la cultura católica, cristiana,
Claro.
todo de
Claro.
tiene que ver con todo ese proceso de colonialismo que hemos vivido tan, tan poderoso, ¿no?
Claro. Pero a mí me sorprendió saber que la India tienen unos nombres y muchas otras culturas tienen aún esos nombres. Significa esto, esto. En la China igual te dicen
Los
un
nombres
nombre.
significan cosas. Bueno, de hecho,
Claro.
los nombres en castellano también. Por ejemplo, Carlos significa el gallardo. Yo lo sé por Carla.
Ah.
Pero lo que pasa es que ya uno pierde contacto con
La
el
identidad,
meaning, estoy
¿no?
hablando hoy fatal, con el significado de las
Sí,
palabras. Se va
sí.
perdiendo y bueno, y adquieren otros, pues.
Exacto. Pero bueno, también ahí me sirvió para encontrar ese nombre. Yo tenía en ese momento, todavía tengo la relación con él, con un guía espiritual en Bolivia. Y antes de cumplir un cumpleaños, el 2009, ya acá, mi primer cumpleaños acá en Londres, ya yo quería renacer o tener un nombre y le llamé y le
¿En
dije el
qué época
mes.
del año cumples?
En
Perdón,
febrero,
febrero. ¿Eres Acuario o Piscis?
acuariana,
Acuario.
acuariana, sí, muy pronto. Así que le pregunto a este guía espiritual si me tenía un nombre, si lo podría ver a través de la hoja de coca, porque las hojitas de coca, la hoja sagrada, es pues tan poderoso en nuestra tierra que los
Guaire.
clarividentes o los que están designados a curar y los chamanes en este término pueden leer la hoja
La
de
hoja de
coca. A
coca.
través de eso se lee. Se lee
¿Cómo se leerá
y de
la mano?
verdad, exacto. Yo admiro a esas personas porque muchos no le darán crédito, pero pues está ahí. Entonces yo le dije que si podía leer a través de la hoja de coca cuál nombre me correspondía y él me dijo, tú lo vas a encontrar.
Él te dijo.
Ajá.
Qué bello.
Y era una noche...
Es que pero perdón, ya va. ¿Eso lo leyó en la hoja? ¿El tú lo vas a encontrar? ¿O eso te lo dijo él como sabio?
Él no lo leyó. Y él me dijo que tú ya lo sabes, tú lo vas a encontrar, me dijo. Y pues ahí me sentí con ese empoderamiento de encontrar el nombre. Y era una noche que casualmente era la luna llena, pero no sé si era luna llena o era... pero estaba la luna en una belleza única. Yo dije, ¡ah, la luna! Y inmediatamente dije, Paxi. Porque es el significado en aymara. Y coca, porque de igual forma yo sé que Rojas, Manrique son mis apellidos, que son de muy españoles, ¿no? Y nosotros pues no tenemos. E históricamente te cuento eso, que allá se han perdido los apellidos originarios. Muchos de ellos
no se saben.
Porque asumían... Los latifundios o los que eran dueños de la tierra con la gente que vivía ahí, ellos tenían que asumir el apellido del dueño de esas tierras. Cuando tú sabes, los verdaderos dueños de la tierra, sí. O no hay dueños, pero los que vivían eran por los pueblos originarios. Entonces, ahí, por ahí se perdió, yo creo, el apellido originario, que también está...
Te hubiera gustado saber, ¿verdad?
Sí, y yo creo que es como que un poco, si llego allá investigando, yo creo que sí podremos encontrar la raíz del apellido, ¿no? Para poder rescatar eso. Entonces, la hoja de coca, porque... Ya en 2003 he sido parte en la fundación y en la dirección de un grupo de pura mujeres llamado Sagrada Coca. Y también fue un proceso de tiempo histórico y todo ello. Entonces,
esa agrupación, que es una suerte como de proyecto multidisciplinario, me da la impresión, no es solo música, ¿o sí?
No, ya es como una institución, sí. Ajá. Porque no solamente es música, ya es... familia, ya es como los communities, una comunidad. Uh-huh. De ahí viene comunidad Sagrada Coca, porque ya a través de la
como
música...
Como de divulgar también la información acerca...
Investigábamos, difundir, se hacía eventos y muchas otras cosas, ¿no? Con la familia participando. O sea que fue muy bonito hasta el 2008, en la que yo tuve un autoexilio, por así decirlo, y dejé al grupo, pero mi conexión con la hoja de coca fue pues increíble. Así que la hoja de coca para los pueblos milenarios representa la parte femenina también, la naturaleza, la madre tierra y la rebeldía también de los pueblos, porque a través de esto, de la hoja de coca, ustedes sabrán históricamente de que no lograron eliminar a los pueblos originarios, porque en la ambición del saqueo de las minas, mandaron a trabajar mucha gente de los pueblos indígenas, que muchos murieron, muchos no comían, entonces...
Es un símbolo de resistencia y de resiliencia la coca también, ¿no?
También, porque les daban...
Les daba la fuerza que en algunos momentos necesitaban para resistir.
Total, es una planta que estimula, ¿no? Estimula, que no te causa sueño, que te puede mantener...
¿Te quita el hambre un poco,
sí,
o no?
Sí, sí. Tiene sus propiedades alimenticias, obviamente, ¿no? Y entonces yo creo que gracias a la hoja de coca pudo resistir los pueblos originarios, ¿no? Recuerda que también se llevaron mucha gente de África.
Que en tu nombre hay como un elemento feminista muy fuerte por la presencia de la luna y el empoderamiento de lo femenino. Uh-huh. Y coca también es femenino, pero tiene como una connotación más social de resistencia para el mundo del cual tú vienes. Sí. Además que tú sabes que la gente lo va a leer inmediatamente porque todo el mundo conoce la palabra coca.
Claro.
A lo mejor la palabra paxi es más nueva para muchos de nosotros, pero todos sabemos lo que significa y lo que es la coca.
Exacto.
Entonces, incluso los ingleses, incluso gente de toda parte del mundo.
Pues, hay un cuestionamiento. O sea,
y ahí hay un inmediato cuestionamiento.
Sí, ¿por qué? O sea, no es tan fácil incluir el término, pero... Y tampoco no se puede hablar muy rápidamente, ¿no? De esta connotación, que es fuerte, ¿no? En Bolivia aún... ¿Por qué Coca-Cola se permite? A ver, ahí está, Coca-Cola. No es problema decir Coca-Cola, no. Pero sí, sí, si tú mencionas en otro, así como Paxi Coca, así, ¿por qué?
¿Por qué Coca?
Exacto, entonces...
¿Te ves mucho en la necesidad de explicarlo?
Muy pocas veces me han preguntado, tú sabes que por cuestiones de tiempo, pero sí, yo creo que cuando me lo han preguntado, sí, ese es importante y para mí es muy bonito hablar de la hoja de coca. También en un nuevo replanteamiento de los países ahora que aún continúan con esta problemática de la producción, la productividad, porque ya también hay que ser conscientes de que hay quizás una sobreproducción que está acudiendo a la demanda, pero no para el consumo que debería ser para la tradición,
digamos, la cultura. El consumo saludable.
Sí, hablaremos así para hacerlo corto, pero ya está yendo a demandas, que es la demanda legal.
Tema polémico.
Sí, es muy polémico, porque ya está prohibido, ¿no? A través de un decreto de la Organización de Salud, qué sé yo. Pero Coca-Cola no tiene problema porque dice que descocainiza. O sea, quiere decir que por otro lado saca la cocaína. ¿Y dónde está todo eso? Pero lo que producen está descocainizado. Dice, solamente sacan el sabor y qué sé yo.
Y como está es un secreto que nadie sabe en realidad cuáles son los ingredientes, claro, entre comillas.
Ellos sí tienen el derecho de sacar por toneladas producciones de Bolivia, Perú, que son los países más los grandes en producción. O sea, que es muy polémico
es
poder
un tema
hablar.
Muy polémico.
Sí, sí, sí.
Pero muy interesante. Uh-huh. Y me encanta que te interese y que además lo tengas tan claro en tu propuesta que lo llevas por nombre. Me encanta. Y has tenido mucha participación, o sea, has sido fundadora y has participado en una cantidad considerable de grupos femeninos. Cuéntame también, ¿ha sido siempre para ti una motivación crear cofradía, crear entre mujeres estas oportunidades donde las mujeres puedan ocupar lugares distintos dentro del mundo cultural, dentro del juego social, dentro del rol social, y al mismo tiempo divertirse, crear fraternidad, lenguajes artísticos nuevos? ¿Cómo es eso para ti?
Bueno, realmente el hacer música entre mujeres es pues, hermoso. Llegó un momento en que tuve que, por la misma historia que te digo, que no todas las mujeres pudieron continuar por muchos
Mawabi
factores.
Mawabi fue uno de los grupos. Mawabi, Gamawi, Mawabi.
Wiñaya, Miskiñawi. Sí, uno de mis primeros grupos, así bien formado, después del colegio, fue Miskiñawi. Miskiñawi, que significa ojos dulces.
Oh.
Era un grupo que yo las veía como algo que es quizá inalcanzable, eran de mi ciudad, y llegué a formar parte de ellas. Luego pasé a formar otro grupo por unas cuestiones igual de que eran dos hermanas y ya tenían familia y obviamente tenían que dejar de tocar. Y eran las que tenían, creo que eran, la mayoría eran propietarias de algunos instrumentos, que recuerda que también tener instrumentos era difícil tener, ¿no?
Un privilegio.
Un privilegio que de a poco, ¿no? Ya primero encontrar personas que tengan la oportunidad de comprar un instrumento y luego tocarlas era difícil encontrar, muy difícil. Luego encontramos a nuestras amigas de Buñaya, también en esas épocas de aprendizaje, y llegué al taller Arawi.
Arawi,
sí,
Arawi,
ese
era el nombre que estaba buscando.
Es una institución,
okay.
Es una institución que brindaba clases a niños de colegio, de escuelas, niños, niñas, y ahí formaron uno de los primeros grupos o tropas de mujeres que para mí, cuando yo las vi tocar, yo quedé enamorada, porque ver 5 o 6 mujeres al mismo tiempo tocar
una banda de grandes, sí,
sí,
sí.
Yo quedé impactada y de entrada yo me ofrecí ahí ¿cómo puedo ser parte del grupo? Eso fue el año 93. El año 93, claro, ya después de procesos, ¿no? De haber tenido bastantes grupos y de haber perdido muchas amigas también en el camino, ¿no? Y claro, sí, ahí Taller Araui, formé parte del Taller Araui, la orquesta de instrumentos
¿Significa
náuticos.
¿Significa algo Araui?
Araui es, me parece que es un término quechua, que da, hace alusión a un ritmo, que hay un ritmo Araui también que se llama, ¿no? Y sí, hoy me pescaste. Me olvidé el nombre, pero me olvidé el significado real. Pero es un término quechua. Y ahí venía un replanteamiento de un guía, un maestro que yo tengo, Gerardo Yáñez. Él me decía, mira, ustedes hacen música de los aymaras y se llaman Arahuimanta, porque ese era el nombre de las chicas. Arahuimanta, que significa pueblo de cantores, algo así. Como que Araui significa cantor o algo así. Y era quechua. Hay una contradicción. Ustedes tienen que llamarse algo como que más, que llegue, que tenga más fuerza. Y en esas épocas ya este maestro me dio la idea de llamarnos Sagrada Coca, porque siempre él buscaba la parte espiritual, la hoja sagrada de coca y todo eso. Yo había planteado en ese tiempo cambiar el nombre, pero fue difícil.
Claro.
Pasó el Taller Araui, terminamos los procesos, se cerró el Taller Araui por falta de fondos y ya de manera independiente yo continué en otros grupos hasta que en el año 2003 me llega la oportunidad también de tocar y de fundar. Paralelamente, en la época que yo tenía otro grupo proyecto que viajé a Japón. Esa fue otra etapa muy linda de mi vida.
¿Bolivia Jazz?
Bolivian no. Jazz es otro proyecto
de
jazz.
Es que ya ha tocado, o sea, su currículum musical es impresionante.
Bueno, sí, muy agradecida, pero sí, son bastante diferentes géneros que ha sido parte de mi aprendizaje. De repente no he ido a un conservatorio, no he ido a una escuela formal de música. He estudiado por mi parte algo de música, a través de Gerardo Yáñez estudié algo de armonía, también porque también la educación, entrar a una escuela o un conservatorio demandaba tener posibilidades y no había, ¿no? Entonces, en un momento fue como que un poco de una traba, pero ahora creo que hay más oportunidades, ¿no? Ya se ha abierto un poquito más a la juventud, a los niños. Así que en ese proceso, pues ya también pude hacer música autóctona así, instrumentos de viento con percusiones, música de los pueblos aymaras, quechuas, la música criolla, que decimos que ya viene con la guitarra, el charango, eso, así le llamamos en Bolivia, música criolla, ¿no? Al folclore, ya que viene con la mezcla de la colonia y todo eso. También hay hecho música fusión.
Como lo que haces con Locandes.
Sí, Locandes es
londinense. Sí,
londinense. Sí, sí, eso sí. Es Londres, yo creo que es. Eso
muy hablaba, interesante, muy claro. De vanguardia, donde hay mucha mezcla.
Mucho elemento, ¿no? Es que sigue siendo una escuela para.
Sin embargo, suena muy andino. Me encanta. Me pasó lo mismo con Luz Mira cuando la entrevisté, que Familia Atlántica era muy fusión. Pero solo el hecho de que ella cantara le daba una personalidad tan venezolana a la música.
Definitivamente.
Y con Locandes me pasa lo mismo, que digo, sí, se puede percibir obviamente
la presencia, ¿no?
De la fusión, pero la raíz, la médula espinal de esa agrupación sigue sonando
andino, ¿no? Andino.
Altiplano, andino. Sí.
Ese fue el objetivo de Locandes, ¿no? Pero bueno, para terminar también esa parte de los géneros que yo, en mi aprendizaje, el Bolivian Jazz ha sido también para mí una escuela de poder, no sé, poder ver las posibilidades del instrumento, de la quena.
Dentro de una orquesta.
Sí, estuve como 2 años con Bolivian Jazz, grabé un disco con ellos, al cual a René Saavedra yo le tengo mucho aprecio, me encanta
suena
su trabajo.
Sí.
Bolivian Jazz es una banda legendaria, yo honradísima de haber sido parte de Bolivian Jazz, yo muy agradecida con mi país Bolivia que me ha dado oportunidades, he estado con agrupaciones de alto nivel, voy a decir, orquesta, música de maestros, he estado con los Taipis, he sido parte del grupo femenino Bolivia, uno de los primeros grupos de música criolla de Bolivia y creo que del mundo, porque no ha sido fácil para ellas en los años 70 empezar y tocar el charango o una quena, una zampoña, o sea que para mí son unas referentes y he sido parte de ellas también. He formado otras agrupaciones a las que estoy muy agradecida con mi país Bolivia y llegar a través también de esas posibilidades al proyecto Curujey, que no voy a dejar de mencionarlos, hemos llegado, era un proyecto solamente para Japón, Cuba, Francia, Canadá, Japón y Bolivia. Hemos 4 años, diría, 2001 hasta el 2004, hemos enfocado un trabajo para difundir un trabajo de Curujey como una mezcla de Caribe con los Andes, y era algo diferente porque los niponeses o los japoneses pues aman estos sonidos. Hasta sí. Ahora yo quedo muy encantada con la gente de Japón, hay unos lazos muy profundos con Japón, será los colores pentatónicos, será el bambú y el shakuhachi que se unen, pero hay un abrazo increíble, así que Japón nos abrió los brazos de igual forma, así que con Curujey realizamos 3 producciones que para mí es una escuela.
Te debe haber sentido como en casa, porque además las culturas del sur asiático tienen esa manera de buscar el conocimiento desde la humildad, que también es muy característico de los pueblos de los Andes. ¿Sabes? Sí. Como la presencia de la humildad y el respeto a la tradición antes que cualquier otra cosa. Y desde allí construyen su vida, su futuro, yeah. y fíjate todo lo que han logrado, pues son un imperio. Pero sí. No dejan de perder ese sentido como de reverencia a los mayores, por ejemplo, sí. a la sabiduría ancestral, la conexión con la tierra.
Que sí. Uno lo ve.
A pesar de la tecnología y los desarrollos tecnológicos, sí. Siguen teniendo eso muy, muy fuerte.
Japón es una muestra de la mezcla de lo muy moderno y lo muy tradicional,
cómo se pueden encontrar, ¿no?
Exacto.
Y ya para concluir, porque se nos acaba el tiempo, y yo no quiero retenerte por aquí tanto tiempo cuando sé que tienes tantas proyectos y responsabilidades y el año apenas acaba de comenzar, pero ¿cómo cambió tu vida la maternidad, Paxi? Porque te dedicabas tan de lleno a tu formación musical y lograste cosas increíbles. ¿En algún momento te dio miedo que no. tener familia o ser madre pudiera ser un obstáculo para tu carrera?
Lo había pensado mucho más antes. No es que tenía miedo, no estaba en mis planes, o sea, en esos momentos cuando me decían, vas a tener familia. No, yo no pensaba ese momento. Mi momento era quizá muy presente. Creo que esa es una de las cosas muy... Yo no pienso, digamos,
a futuro.
Yo quiero hacer esto, ¿no? Porque...
No planificas demasiado.
El presente es aquí
exacto. Y ahora, sí.
Entonces yo pensaba en eso y yo quiero seguir haciendo música, pero ya. Es como que algo tenía que pasar y vino la maternidad. Soy la persona más feliz, me encanta, asumí el rol de ser madre con el amor más profundo, y es la única manera de poder entender la vida, porque como personas solas podemos decidir sobre nuestra vida fácilmente, viajar, correr, comer, no comer, dormir, no dormir. Es la juventud, es creo que ese momento que hay que disfrutarlo, experimentar, pero llega un momento. A mí me llegó, yo no puedo decir a todos, pero llegó ese momento y yo lo asumí con mucho amor. Desde ese momento que supe que soy madre, mi felicidad es absoluta, pura. Yo soy muy feliz y yo deseo que haya ese amor para dar a los hijos, hijas, porque es la única manera que podemos
entender la vida.
Entender y la vida. Y sí, cuando decimos hay que cambiar el mundo, la única manera de cambiar el mundo es haciendo eso, nuestro cambio en uno mismo, y eso a través de un ejemplo absorbe la familia. Y así todo puede cambiar.
¡Qué belleza!
Es eso, yo soy muy feliz siendo madre, y yo sé que mis planes, si la música fue primero, ahora es mi hijo, mi familia, luego viene la música.
Hacemos y lo ahora has como, integrado como perfectamente, porque La Sagrada Familia es un proyecto familiar y musical que, bueno, les invito también a descubrir. Y ¿será que nos puedes regalar alguna cosilla?
Definitivamente, mi querida. Muchísimas gracias. Gracias a
Toby,
por la paciencia. Gracias a los amigos si han llegado a ver todo, toda
gracias
la entrevista.
Gracias por acompañarnos hasta ahora.
Muchas gracias a Carla por darme la oportunidad de poder escudriñar en lo que fue mi vida. Quizás no siempre uno lo dice, ¿no? Yo traje un poquito de mis cosas muy espirituales y las estoy compartiendo. Esa es mi forma de vida en casa, en nuestro hogar, tener los instrumentos, tener nuestra espiritualidad a nuestra manera.
Gracias a ti por compartir la sabiduría de tus ancestros con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, Paxi. Gracias. Esto fue Metralla Rosa con la formidable Paxi Coca. Un abrazo, por favor.
Oh, gracias.
Hasta la próxima. Gracias.